hacia el futuro. Y Uruguay está también captando niveles muy importantes de inversión del exterior. Yo lo he separado aquí en dos colores porque el color más claro obedece a la inversión más grande que tiene Uruguay del exterior, que es la inversión de la firma finlandesa Botnia, que para que no entorpezca u oscurezca el resultado global, aparece aquí aislado. Pero observen ustedes que la evolución de la inversión extranjera total, esto es la que se refiere a todos los sectores de la economía, también está evolucionando positivamente. Esto quiere decir que Uruguay ha desarrollado una buena capacidad para atraer inversores del exterior, que obviamente mejoran las condiciones de creación de empleo y de calidad de empleo en el Uruguay. La inversión privada en su conjunto se viene acelerando en los últimos trimestres. Fíjense ustedes, acá estamos ya en el año actual, esta última partecita de la curva es 2008, lo que va de 2008, el primer trimestre de 2008, y es la parte más aguda, es la parte de más agudo crecimiento. Se está invirtiendo muchísimo en Uruguay. Y esta es la inversión privada nacional y extranjera en maquinarias y equipos. Aislado el efecto Botnia, porque esta partecita roja, que aparece separada de la evolución total, es solamente la inversión en Botnia. En cambio, la amarilla es la total, donde se ve que la evolución es acelerada con relación a todos los sectores de la economía. Las exportaciones están constituyendo un motor fundamental del crecimiento. Aquí podemos ver dos cosas. Para empezar, estas son las exportaciones de bienes y estas son las exportaciones de un servicio importante para el país, que es el turismo. Y aparece ahí como ejemplo, porque Uruguay tiene otras exportaciones de servicios como la logística, el software, que son también muy importantes. Esto es solo un ejemplo que yo quería mostrarles para decirles dos cosas. Primero, que la apertura al exterior de Uruguay crece tanto en bienes como en servicios, pero en segundo lugar, que se diversifica. Porque el ensanchamiento de esta gráfica significa simplemente que Uruguay crece en el mundo en su conjunto. Fíjense que la base roja de abajo es Argentina más Brasil. Uruguay mantiene un vínculo comercial importante con Argentina y Brasil, pero diversifica la integración económica en el resto del mundo. Y en turismo pasa lo mismo. El área amarilla es Argentina más Brasil. Comparemos los 10 años del 98 al 2008 y veamos cómo se estrecha esta dependencia de la región y se amplía los orígenes de compra de servicios de turismo uruguayos en el resto del mundo. No es que Uruguay le esté vendiendo menos a Argentina y a Brasil, es que está creciendo más fuera de la región. Y por eso este gráfico nos muestra que se multiplican las oportunidades de Uruguay. El nivel de apertura de la economía alcanza máximos históricos. Si nosotros sumamos exportaciones más importaciones y la comparamos con el producto, nos da esto. Miren el salto que ha pegado la inserción internacional de Uruguay en relación al producto. Esto es lo que en economía llamamos coeficiente de apertura de la economía, y eso es muy bueno para un país como Uruguay, que es muy pequeñito y necesita realizar su esfuerzo productivo en el exterior. Y aquí, al costado, están las exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del producto. En amarillo están los bienes, en gris están los servicios, y fíjense ustedes cómo a partir de la crisis de 2002 esto comienza a crecer hasta los años actuales. Las cuentas públicas han venido cobrando progresivamente una situación de equilibrio. Hemos pasado de años lamentablemente muy largos de resultado global negativo y aún primario negativo, todo negativo. En verde está el gasto, el déficit primario, esto es sin contar los intereses de la deuda pública. Y en verde está el resultado global. Y hemos venido transformando una situación de desequilibrio negativo en una situación de equilibrio, prácticamente de equilibrio. Para que ustedes tengan una idea, ayer se conoció la cifra de los últimos 12 meses terminados en agosto y tenemos un resultado global negativo de 0.8, esto es inferior a un punto del producto, la meta del gobierno es 0.4 y el año que viene vamos a terminar con esa meta lograda en la práctica. La expansión del gasto público ha sido siempre sustancialmente menor que en otros periodos de crecimiento. Acá está comparado el gasto total, que es en rojo, con el producto, que está en amarillo. Este es el momento en que comenzamos nuestra labor. Nunca gastamos lo que no nos permitió el Producto Bruto Interno. En cambio, Uruguay, por lo visto antes, estaba muy acostumbrado a gastar más de lo que podía. Y por eso el resultado negativo de las cuentas que vimos recién. A partir del año 2005, que es esta columna que ustedes ven acá, el país empezó a gastar lo que su producto le permitía. Y ya vamos a ver en qué gastó. Pero empezó a gastar lo que su producto le permitía. Porque el gran desafío de la izquierda es gastar lo que se puede y gastar en lo que se debe. Esto es, en los grandes objetivos de la transformación social. El manejo responsable de las cuentas públicas permitió una fuerte reducción de la participación de la deuda en el producto. Esto es lo que ya vimos, la tendencia al equilibrio de las cuentas, y fíjense ustedes cómo ha venido evolucionando la deuda pública neta en porcentajes del Producto Bruto Interno. Estamos ahora en aproximadamente 35% de deuda neta sobre producto y el próximo año vamos a estar en 30%. Comenzamos a trabajar con una relación de 70% de deuda sobre producto. Ya estamos en menos de la mitad de ese cociente. Y una mejora sustancial de su estructura. Fíjense que esta gráfica nos está indicando cómo crece la deuda en moneda nacional. Esto es cómo se desdolariza la deuda. Esto es el porcentaje de deuda en moneda nacional que ya está superando el 30% del total. Luego hemos reducido al punto de casi eliminarla la deuda condicionada. Uruguay ya casi no tiene deuda con condiciones. Comenzó eliminando la del Fondo Monetario Internacional, que era la más importante, y luego achicó al punto, repito, de que casi están desapareciendo las deudas con los otros organismos multilaterales. Y aumentaron los plazos y se acotó el riesgo de refinanciamiento. Este es el porcentaje de deuda a más de 5 años de plazo, que ustedes ven aumentó notablemente. Eso hace que hoy Uruguay esté mejor preparado que en el pasado ante las circunstancias financieras adversas que se están viviendo en el mundo en estos días. Las reservas internacionales netas se han fortalecido como consecuencia de la entrada de capitales y esto hace también que Uruguay se encuentre adecuadamente posicionado para enfrentar las circunstancias que mencionábamos recién. Fíjense ustedes que el porcentaje o la evolución, mejor dicho, el volumen de reservas, que es el máximo histórico en el país, ha venido creciendo notablemente. Y eso hace que la deuda neta se achique, porque la deuda neta es igual a la deuda bruta menos las reservas. Si las reservas crecen y crecen más que la deuda bruta, entonces la deuda neta va perdiendo posibilidades. Bien, veamos para terminar cómo hemos encarado nuestros compromisos sociales y me voy a referir ahora en términos cuantitativos a los mismos temas que la ministra Arizmendi ya adelantó. En primer lugar, Esta es la evolución del presupuesto en educación pública a lo largo de un siglo en el país. Acá hay claros que se deben a la falta de información, pero observen ustedes cómo evoluciona el gasto o la inversión, deberíamos decir, en educación pública como porcentaje del Producto Bruto Interno en los últimos años en el país. Nosotros el año que viene vamos a estar alcanzando con un presupuesto de unos 1.500 millones de dólares a precios actuales un porcentaje del 4,5% del producto para la educación pública, superando al final del periodo el porcentaje de la región latinoamericana. En rojo está el porcentaje del producto que dedica América Latina a la educación pública, que es de 4,3%. Uruguay va a estar por encima, y va a estar por encima también del promedio mundial, que es este amarillo que aparece acá. El plan Ceibal, que mencionaba la ministra, y que consideramos es una transformación auténticamente revolucionaria en el país, que asegura un computador a cada niño de la enseñanza pública y a cada maestro de la enseñanza pública, y que el año que viene va a conseguir la meta trazada en esta etapa, y digo en esta etapa porque veremos las futuras etapas que puede tener el plan Ceibal y discutámoslas. Supone una inversión de aproximadamente 125 millones de dólares en 3 años, asegurando equidad de acceso a las tecnologías de la información, aumentando oportunidades de aprendizaje, contribuyendo a la inclusión social, que es uno de los aspectos que se marcaron explícitamente en esta convocatoria, contribuyendo también a potenciar la inversión en capital humano y posicionando a Uruguay a la vanguardia en materia de acceso a Internet en la región. El gasto público en salud también está alcanzando, y este es el mismo siglo que veíamos hoy, desde 1910 en adelante, como porcentaje del producto, alcanzando máximos históricos. Uruguay ha hecho una gran reforma de la salud que está incorporando progresivamente a distintos colectivos de la sociedad, que ha privilegiado en sus últimas decisiones a las edades más tempranas, a los niños, particularmente, de hogares carenciados, a los adolescentes de hogares carenciados, y que hace que la estructura del gasto público, a nuestro juicio, la principal herramienta de justicia en el marco de la política económica, mucho más que el ingreso público es importante, y es importante que se haga con equidad, pero la herramienta potente es el gasto público, con diferentes periodos de maduración, por cierto, hace que se vaya modelando, conformando una estructura del gasto público que es precisamente coherente con objetivos que han visualizado y percibido que los mayores factores de pobreza se encuentran en las edades tempranas y esté privilegiando la acción sobre las mismas. Aquí tenemos lo que la ministra señalaba como nuevo régimen de asignaciones familiares, una base muy importante de las actuales acciones permanentes en materia de política social. Acá tenemos en la parte izquierda el beneficio promedio según los regímenes diferentes de asignaciones familiares, la ley básica, los hogares de menores recursos y las nuevas asignaciones familiares definidas como parte de este plan, y luego la evolución el número de beneficiarios de estas asignaciones que, como ustedes verán, están llegando en el próximo año 2009 a más de 600.000. A más de 600.000 en un país de 3 millones de habitantes, lo cual es una proporción muy relevante. La estructura del gasto cambia, por supuesto, y cambia en un país que tiene gasto público rígido, porque la mayor parte del gasto público son salarios y facilidades. Pero fíjense ustedes que en 2004, cuando iniciamos nuestra labor, los intereses de la deuda pública representaban aproximadamente 31% del gasto. Hoy están representando 17%. Esto es 14 puntos de diferencia. Y esos 14 puntos de diferencia son precisamente los que han ido a alimentar el gasto social, que representaba hace 3 años 35.7 y ahora representa 49.1 del gasto total. Estamos muy cerca de que la mitad de todo el gasto público sea un gasto con finalidad social. Esto lo tenemos que complementar con esta otra configuración, porque aquí estamos viendo cómo aumenta la participación del gasto social dentro del gasto social total dedicado a niños y jóvenes. Por ese cambio de enfoque, que en un país donde el envejecimiento ha sido muy importante, donde el envejecimiento es muy importante, definir que hay que empezar a enfocar, a cambiar el rumbo de la política o a orientarla con mayor intensidad hacia las edades tempranas. Porque es allí donde se ha comprobado la mayor existencia relativa de pobreza e indigencia, en las edades más tempranas. Entonces, aquí tenemos esta comparación fundamental. Esta área amarilla son las facilidades. Fíjense ustedes cómo caen entre 2004 y la meta de 2009 en el gasto público total, pasando de esta superficie acá a esta otra. Y fíjense cómo aumentan otras, donde las edades tempranas tienen importancia. En primer lugar, las asignaciones familiares, el área verde. En segundo lugar, los seguros de enfermedad, donde también las edades tempranas están recibiendo un apoyo importante. Y luego, en otros, hay computados recursos que integran la llamada reforma de la salud y que también están prioritariamente dedicados a las edades tempranas. La tasa de desempleo, ya lo señalé, ha caído a sus mínimos históricos. Desde que se mide el desempleo a nivel nacional en Uruguay, esta es la tasa menor. Es 7.26% aproximadamente. Y lo que es importante es destacar el crecimiento del empleo. Esto es el crecimiento del área verde. Porque la tasa de desempleo puede caer por muchas razones. Hay razones buenas y hay razones malas. Las razones malas son, por ejemplo, la emigración. Eso hace caer el desempleo. Razón mala es el desestímulo, el desánimo, el dejar de buscar trabajo. Eso también hace caer el desempleo, pero son razones perversas. La razón buena es que el desempleo caiga porque crezca el empleo. Y acá se están dando, afortunadamente, las dos cosas. Cae el desempleo, pero se ha creado mucho nuevo empleo. Nosotros hemos calculado con el Ministerio de Trabajo que a esta altura se han creado unos 190.000 nuevos puestos de trabajo en el país hasta el momento actual, y aspiramos a superarlo el próximo año. De todas maneras, la emigración, por ejemplo, es un fenómeno muy complejo que persiste y que hay que analizar, y que no se combate solamente con creación de empleo. Allí tendremos que crear nuevas confianzas para nuestros jóvenes, nuevas convicciones de que es posible hacer la vida en el país en el que han nacido, y eso depende del empleo, pero también depende de cómo trabajemos socialmente, cómo nos comuniquemos, cómo nos vayamos convenciendo de que el Uruguay es un buen lugar para vivir, para trabajar. De todas maneras, importa tener en cuenta estos aspectos que se dieron simultáneamente con una recuperación y mejora de los ingresos reales de los trabajadores públicos y de los pasivos. Acá tenemos luego de un deterioro real importantísimo, cómo empezaron a mejorar los salarios públicos. Y esta barra amarilla es la mejora acumulada total en estos años. Lo mismo para las facilidades reales. Pero también es cierto que el salario privado ha venido mejorando. Fíjense cómo se hundió con la crisis de 2002-2003 y cómo empezó a recuperar posiciones, y esperemos que ahora, luego de la tercera ronda que estamos desarrollando, podamos confirmar esta evolución creciente. Por esta razón, y la ministra lo adelantaba, la pobreza ha caído sustancialmente en 3 años y la indigencia también. Esta última que ustedes ven acá es la medición del primer semestre de 2008. Primer semestre donde alcanzamos la cifra de 21,7 después de haber llegado casi a 32% en el país. Son 13 o 14 puntos de diferencia. Y en indigencia, después de haber alcanzado un 3,9, casi 4%, hoy nos encontramos en 1,7. Por supuesto que hay que seguir trabajando para seguir reduciendo estos guarismos que todavía nos golpean. Como dije antes, es mucho más lo que queda por hacer que lo que hemos hecho hasta ahora, pero yo pienso que se han instaurado las bases como para que la continuación por el camino que hemos iniciado nos permita alcanzar mejores resultados. Muchas gracias.